Tenemos a Gerardo Leota del otro lado. ¿Estás ahí, Gerardo?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, miren, les cuento que él es veterinario, pero vamos a hablar con él sobre todo el tema de la seguridad alimentaria. Le va a interesar mucho al doctor. A mí me interesa porque soy paranoica, porque me he intoxicado por lo menos 3 veces de modo muy severo. Gerardo es investigador del CONICET y miembro de la Red de Seguridad Alimentaria. ¿Cómo estás, Gerardo?
Bien, bien, muy bien.
¿Sos como yo? ¿Te da un poco de miedo comer a veces?
Bueno, no creo que haya que tener miedo de comer. Simplemente hay que saber cuáles son algunas reglas de juego para no enfermarse.
Háblanos de la encuesta que hicieron para conocer los hábitos de higiene y evitar enfermedades. ¿Cómo arrancó? ¿Qué conclusiones nos podés dar? Como yo te digo, he tenido mala suerte, llamalo como vos quieras, hipersensibilidad, pero he tenido severas intoxicaciones. Hay cosas que no pude volver a comer, por ejemplo, camarones. Pero ese es un problema personal. Hay gente que no ha tenido grandes intoxicaciones, a veces una gastroenteritis, a virus, de esa te olvidas rápido. Pero de esa que te sube la fiebre a 42, te tiemblan las piernas, el castañeteo de los dientes, no te olvidas nunca, la verdad.
No, pero creo que todos las tuvimos.
¿De qué se trata la seguridad alimentaria? ¿Qué llamamos seguridad alimentaria?
Bueno, seguridad alimentaria en el término completo de la palabra incluye tener acceso a alimentos primero, que esos alimentos sean seguros, que no nos enfermen y que además podamos cumplir con las características culturales de cada comunidad. Bueno, en este último tiempo se habló mucho y se está hablando mucho del hambre, ¿no? El hambre es parte de la seguridad alimentaria, el hambre, la malnutrición.
Nada más inseguro que no comer o que comer muy mal, ¿no?
Sí, el tema es que no por llenar la panza debemos comer cualquier cosa.
Porque eso no es alimentarse, eso es comer.
Exacto.
Bueno, ¿qué averiguaron? ¿Por dónde arrancaron? Contanos todo sobre esta investigación.
Esta investigación surge como consecuencia de otra. Como bien dijiste, yo soy veterinario y desde hace años trabajo con la cadena de producción de la carne y con bacterias que se transmiten por carne. Y este año terminamos un estudio muy interesante de una evaluación de riesgo de enfermarse de síndrome urémico hemolítico por consumo de carne en la Argentina. Para ese estudio tuvimos que hacer una encuesta de hábitos de consumidores de carne y como resultado nos dio un número que nosotros no esperábamos, bastante más bajo de lo que esperábamos, y empezamos a pensar cuáles pueden ser las otras fuentes de contaminación, además de la carne, en el caso particular del síndrome urémico hemolítico. Y recurrimos a un informe del Ministerio de Salud del año 2016, donde se demuestra que la segunda causa de brotes por síndrome urémico hemolítico, enfermedades causadas por Escherichia coli, productor de toxina Shiga, estaba asociado con los jardines de infantes o con los colegios.
¿Porque la gente no se lava bien las manos?
Ese es uno de los motivos. Lo que también después hicimos fue una prueba piloto de investigar en algunos colegios de provincia de Buenos Aires y lo que vimos es que no tienen los elementos de higiene necesarios. Por ejemplo, jabón para lavarse las manos, papel higiénico y toallas para secarse, toallas de papel descartable para secarse. Esto no solamente lo vimos en escuelas primarias, sino también en secundaria y en la universidad, donde es muy poco frecuente encontrar estos elementos de higiene. Y si bien hay muchas enfermedades que se transmiten por alimentos, el hombre pasa a ser portador y transmisor de estas enfermedades. Y si no hay buenas prácticas de higiene, se pasa de uno a otro.
Claro,
el caso de las instituciones educativas, que es el segundo hogar, considerado el segundo hogar, deben dar las garantías de higiene. Y bueno, no puedo afirmarlo porque todavía no terminamos la encuesta, pero cuando esta encuesta finalice veremos cuál es el grado de abordaje de este tema y de aportar las buenas prácticas de higiene con elementos y con educación hacia todos los educandos.
A mí me preocupa también, aunque no sea tanto en la materia de estudio de ustedes de ahora, la cadena de frío, la famosa cadena de frío, ¿no? Y cuando un alimento pierde eso, ¿cómo se vuelve peligroso aun cuando su aspecto y su aroma no se deterioren?
Totalmente. No, ese sigue siendo eso nuestra materia de trabajo, ¿eh? Uh-huh. En este caso porque estamos haciendo una encuesta con instituciones educativas, pero por supuesto que la cadena de frío es gran parte de nuestro trabajo.
Claro, porque vos decís, si algo huele a podrido, más vale que mi instinto de conservación me va a decir que lo tire. Si abro una crema y parece cortada, no la voy a comer. Pero hay cosas cuyo aspecto y sabor no cambian y sin embargo están contaminadas con bacterias, obviamente invisibles.
Sí, exactamente. Por ejemplo, una ensalada de fruta.
Y una torta. ¿Y ahí porque interviene mucho la mano humana? La ensalada
ahí interviene la mano humana y también hay bacterias que están en la piel del hombre que pueden crecer a unos 10 grados, como Staphylococcus aureus.
No lo había pensado eso. No
es solamente que no están bien conservadas.
Ay, Dios. ¿Qué cosas dirías que tenemos que... sobre qué cosas tenemos que posar nuestra atención más que tal vez la gente no imagine?
Las cosas, las premisas básicas es
claro,
la cadena de frío, lavarse bien las manos, considerar la contaminación cruzada en las cocinas.
Explica eso, a mí me encanta cuando me explican eso. Si corté carne cruda en una tabla, la pongo a cocinar, me quedo tranquila porque va a estar a más de 70 grados, mato todo. Pero si no tuve la precaución de lavar rápidamente y muy bien esa tabla y la vuelvo a utilizar para cortar el tomate que va en ese sándwich de carne, hice un desastre.
Esa es la contaminación cruzada, pero no solamente la tabla de cuchillo, tenemos que pensar en la heladera y tenemos que pensar en la mesada.
A ver, ¿cómo las limpio?
Apoyamos la carne en la mesada, lavamos la tabla, pero la bacteria quedó en la mesada.
¿Cómo la limpio? ¿Cuál es la mejor forma de limpiarla?
La mejor forma de limpiarla es pasar una esponja con detergente, enjuagar y después un trapo con lavandina.
Esa es la mejor de todas.
Es la más fácil.
La más fácil y la mejor. Otra cosa que siempre pienso cuando manipulo carne cruda o pollo crudo, para lavarme las manos toco la canilla. Si después esa canilla no la limpio, cuando voy a cerrar vuelvo a tocar lo mismo.
Exacto.
Viste que uno no piensa mucho en eso, pero es así.
En el trabajo que hicimos este año sobre la evaluación de riesgo de síndrome urémico hemolítico por consumo de carne, tuvimos en cuenta esa transferencia de tocar la canilla con la mano después de haber manipulado carne, y cuál fue la transferencia de bacterias y cuál es la transferencia de bacterias de la canilla a la mano después de lavada.
¿Y es bastante?
Se reduce, pero existe un riesgo, por supuesto.
Bueno, acá Silvia Marucho también te quería hacer un comentario o pregunta.
Sí, cómo no.
Lo que estaba, y que lo dijiste en algún momento, el tema de la conservación y la cadena de frío, que me parece importante, sobre todo cuando hablabas de los alimentos, la ensalada de fruta tan rica y fresca, pero es como que hay que tener en cuenta, y al mantenimiento de la cocina limpia, también hay que poner foco en el trapo que está en la cocina y la esponjita.
Sí, totalmente de acuerdo. Hay varios estudios hechos, uno muy interesante que hicieron en Mar del Plata, donde hicieron recuentos de las esponjitas, y tenían más carga bacteriana que, por ejemplo, sectores del baño.
Claro. El carrito de supermercado es otro temita, ¿no?
¿El carrito donde vos lo agarrás?
No, y lo que vas mezclando adentro, sin darte cuenta a lo mejor, ¿no? Porque a lo mejor pones el queso que está envasado con un plástico sobre una carne que tenía un poquito de sangre, después eso va a tu heladera sin que le pases un trapo. Tampoco es cuestión de obsesionarse, pero mezclamos...
Esta es contaminación cruzada. Sí.
Claro, pero puede suceder ahí, ¿no?
Sí, y por eso también es importante el orden en que uno hace las compras en el supermercado.
Lo frío al final, obvio.
Lo frío al final, claro.
Ni hablar de lo congelado, que a veces tenés una cola larga y decís, ¿no se me habrá descongelado esto?
Sí, en ocasiones lo que se recomienda, depende de los tiempos, es llevar una cajita de Tergopor y tenerlo reservado, ¿no?
Tenés razón. Una vez vi un programa de otro país donde decían que una de las cosas más contaminadas que existe, además de, bueno, las esponjitas y todo eso, es la base de la cartera de una mujer. Entonces, cuando llegamos de la calle y ponemos sobre la mesada nuestra cartera, no nos damos cuenta de cuánta bacteria estamos apoyando ahí. Lo que pasa es que el término medio tiene que ser lo ideal. No podemos vivir tan obsesionados, porque de hecho algún contacto con bacterias y virus hay que tener para poder tener defensas. Lo mismo que los niños, ¿viste? Que tocan el piso, se llevan la boca a la mano. Bueno, no se van a morir por eso. Y por otro lado, no ser tan relajados en términos de eso que decimos, la contaminación cruzada, la pérdida de cadena de frío, comer la carne cruda, en fin, ¿no? Y como decís vos, que es llamativo que en tantas instituciones educativas sea difícil encontrar jabón y una toallita de papel.
Sí.
Es desesperante eso.
En general, en los colegios se hace una campaña una vez por año, que es la semana del lavado de manos, y se hace mucho hincapié en kioscos saludables, pensando en el tipo de alimento que acceden a los chicos en el recreo.
Noticias. Antes que nada, disculpas, ¿eh? Estás escuchando a Gerardo.
Sí,
que...
sí, hola, Silvia.
No, ¿sabés qué nos pasó? Nos metimos tanto en la nota que ni Silvia Marucho ni yo nos dimos cuenta.
No miramos el reloj.
Claro, se nos venían las noticias que caen como debe ser en el horario que corresponde. No se fijan quién está hablando, ¿eh? Salvo que sea un presidente, las noticias cortan cualquier cosa.
No, no hay ningún problema.
Gerardo es veterinario, nos contaba que arrancó estudiando el tema del síndrome urémico hemolítico de las vacas, pero también fue parte de una investigación, ya que él trabaja en el CONICET, y él es miembro de la Red de Seguridad Alimentaria. Hemos estado hablando, antes de que vinieran las noticias, de contaminación cruzada, cadena de frío y otra serie de cosas. Pero también, hablando del CONICET, el doctor nos traía algo que leímos en las noticias y nos pareció piola que también estés vos en esta parte, además de que te íbamos a decir mil gracias y despedirte, pero, Doc, todo suyo.
Hoy apareció una noticia que científicos del CONICET hicieron que voluntarios comieran por 3 meses la canasta básica del INDEC, que la habían hecho preguntándole a la gente del conurbano qué comía para no ser indigente, y la verdad que le afectó la salud, los valores de le dieron muy mal, algunos se descompusieron, e incluso algunos de los voluntarios tuvieron que abandonar por los problemas, con lo cual nadie había revisado. La verdad que yo celebro que los científicos revisen estos datos que todos repetimos, porque la canasta básica de alimentos no es saludable.
Bueno, Gerardo arrancó diciendo que seguridad primero alimentaria primero tenía que ver con poder comer, y después por comer bien, porque comer simplemente no necesariamente alimenta. ¿Qué te parece, Gerardo?
No, me parece, el estudio lo conocía, no vi los resultados, conocí a través de los medios que lo estaban haciendo, y también me pareció genial ese tipo de estudio.
Bueno, y estás de acuerdo con que comer bien es una cosa, y porque una persona obesa puede estar pésimamente nutrida.
Exactamente.
Lo que cuenta el estudio es qué puede comer la gente, y todos bajaron de peso, se sintieron mal, tuvieron síntomas de caimiento, porque la canasta básica tiene exceso de hidratos de carbono, pan, batata, alimentos de poca calidad, y tiene pocas frutas y verduras, y eso hace que la cantidad de minerales, de vitaminas que uno tiene que ingerir para estar sano, no lo es. Por eso es bueno que se revise eso, porque lo que dicen es que la canasta básica no es básica porque no es saludable. Claro. Debería tener mayores valores para incorporar alimentos que hagan mejor a la salud, y no estos que lo probaron experimentalmente y la gente obviamente empeoró su salud.
Bueno, Gerardo, tu tiempo es oro. Agrega lo que quieras sobre lo que dice el doctor.
No, solamente que esto es correcto y que desde el Estado se debería, además de garantizar una buena canasta familiar y una buena cantidad de nutrientes, la inocuidad.
Ajá. Okay.
Que hay, son áreas de los municipios y de algunas provincias que están bastante deterioradas.
Gerardo, ¿sabés qué sería bueno? Te habla el doctor Claudio Santamaría. Digo, ahora que hay un nuevo ministro de Educación, que los resultados que ustedes le dan, nosotros tenemos a los chicos 6 años en el primario y 5 en el secundario, y no tenemos una materia que enseñe a comer bien. Esto de la seguridad alimentaria, que después le cuesta tanto a la salud pública, debería haber materias en los programas que tenemos tantos años a los chicos en el sistema educativo, porque en eso se nos va la vida y se complica con enfermedades graves como las que ustedes estudian. La verdad que debería ser parte de la currícula escolar.
Totalmente. Ojalá estos resultados van a estar a disposición y ojalá que los tengan en cuenta.
Gerardo Leota, felicitaciones por tu trabajo. No estás solo, así que hace extensivo esto a tus compañeros y compañeras de la investigación. Y gracias por trabajar por todos nosotros. Muchas veces la gente dice, ¿qué es el CONICET? Es una, y la verdad que es muy amplio, ¿no? ¿Qué quiere decir la sigla CONICET?
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Bueno, y que son muchas, muchísimas, en muchas líneas, muchas de ellas realmente muy útiles para todos nosotros. Así que gracias.
No, gracias a ustedes por llamar.
Un abrazo.
Igualmente.